40 años se cumplen de ese 23F de 1981 que provocó el miedo en toda España y que tuvo unos cuantos protagonistas cordobeses, protagonistas muy a su pesar. Uno de ellos, José Miguel Salinas. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Me alegro mucho verte.
Diputado socialista por Córdoba entre 1979 y 1983 y que estuviste en ese día en el Congreso de los Diputados, imagino una experiencia que no se podrá olvidar en la vida.
Sí, hay impactos en la vida que se rememoran continuamente, que quedan fijados en la memoria como si hubieran ocurrido ayer. Y cuando se ha empezado a hablar a evocar el que estamos en el 40 aniversario, casi me ha pillado de sorpresa. Siempre piensa uno que se fue hace muchísimo menos por lo vivo que tiene todavía esos recuerdos. La verdad es que eso es absolutamente inolvidable.
Cuéntame, ¿cuál fue la primera sensación que tuviste cuando viste entrar a Tejero en el hemiciclo?
Pues Tejero entró prácticamente forzando una de las dos puertas que dan acceso al hemiciclo, y entró ya con un pequeño pelotón de todos armados y utilizó una técnica que hemos visto posteriormente con frecuencia, que el grupo que asalta algo empiezan a gritar todos a la vez para provocar el desconcierto en los asaltados, y eso fue lo que ocurrió. Nos quedamos absolutamente sorprendidos del griterío, de la cantidad de gente que entró simultáneamente y del papel tan con tanta seguridad y tanta autoridad de Tejero, ¿no? Fue la verdad absolutamente desconcertante, y pues enseguida vimos que estábamos ante un golpe de Estado, uno más de los que históricamente, desgraciadamente para España, pues hemos sufrido en nuestro país, ¿no? Ese fue el primer impacto que ya empezó a tener alguna repercusión en el teniente general Gutiérrez Mellado, que vio que un militar con mucha menos graduación que él lo estaba diciendo que se sentara, que lo estaba humillando, y ya se levantó y empezó el forcejeo personal entre el teniente general y Tejero.
Ese disparo, ese se siente en coño, y esa intervención de hoy lo ha desvelado el Español, de ese guardia civil, Gonzalo Díaz, que lanzó esa ráfaga tan célebre, que imagino que os provocaría una sensación de terror, ¿no?, en el cuerpo.
Pues evidente, es que si se conoce cómo es el Congreso de los Diputados, el hemiciclo, la verdad es que es un recinto relativamente pequeño para albergar a más de 400 personas. Y además, como está en forma de campana, está cerrado, pues cualquier ruido como el de una serie de disparos provoca una sensación de matanza, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Todo cuando empiezan los disparos y nos vamos al suelo, pues yo estaba en medio de una fila de las más anchas y sabía que yo no corría peligro porque estaba rodeado de gente en el suelo, pero todos pensamos que había gente. Los que estaban en la primera fila, que no tenían cobertura ninguna, como Felipe González o Santiago Carrillo o Adolfo Suárez, etcétera, que a ellos sí que probablemente les estaba alcanzando los disparos, porque el ruido fue absolutamente infernal.
La sensación que teníais dentro era que los que acompañaban a Tejero tenían muy claro lo que estaba pasando, o que simplemente pues estaban cumpliendo órdenes.
Bueno, había tres o cuatro, capitán, un teniente, que daba las mismas órdenes que Tejero. O sea, evidentemente la cúpula de los que entraron allí sabían muy bien a lo que iban. Pero el conjunto de guardias civiles que fueron allí, pues realmente había de todo. Había algunos que no tenían mucha idea, otros le habían dicho que era para luchar contra ETA. Yo recuerdo que ya avanzada la noche, cuando empiezan a dar permiso para ir al servicio por filas, pues cuando baja del servicio Carlos Olchaga, se para en mi fila y me dice, esto es una cosa rarísima. El guardia civil que está vigilando en la puerta de los aseos, al pasar yo me ha dicho: hombre, señor Olchaga, enhorabuena por su brillante intervención del otro día, estuvo usted cojonudo. Claro, dice, un tío que me está asaltando, me felicita, me dice, aquí tiene que haber de todo. Y ahí fue cuando yo empecé a sospechar que aquello podía ser una amalgama de gente reclutado como Dios le dio a entender, ¿no? Es decir, había de todo y desde luego había mucha gente que se quedó muy desconcertada cuando empezó a pegar, oyó los tiros y tal, y vio al gobierno, al parlamento, y yo creo que algunos vieron la gravedad del asunto, que ellos estaban cometiendo un acto muy delictivo, ¿no?
¿Del exterior teníais noticias o carecíais completamente de conocimiento de lo que estaba viviéndose
muchas
en las
horas,
calles?
Muchas horas no teníamos ninguna noticia. La primera noticia empieza con un transistor, pero lo que llegó en el juego se ve los niños, se van diciendo una frase, una otra, una palabra y llega algo completamente distinto. La tenía, creo, Fernando Abril Martorell, tenía un pequeño transistor que no le pillaron y iba dando alguna novedad. Pero la primera grande noticia fue la intervención del rey, que sí nos enteramos, la intervención del rey, y después una edición especial que sacaba El País, que con un titular enorme, que algún ejemplar llegó por la fila de la UCD, que era el golpe de Estado en vías de fracaso, era el titular. A partir de ahí, conectado con algo que ya veíamos dentro, es que el famoso militar, la autoridad competente, no llegaba nunca. Allí el que llegaba era Tejero nada más, allí no entró nadie a decir lo que iba a ocurrir, ni lo que iba a pasar, ni nada. Entonces, conforme van pasando las horas, la sensación de esperanza era superior. De 6 a 10 de la noche fue horroroso, pero a partir de un momento dado vimos que aquello no prosperaba, no acababa de llegar la autoridad, ni no iba a decir, pero decía que era muy pocas horas, estaba todo resuelto. Y fueron pasando las horas y allí no ocurría nada a favor de los golpistas, con lo cual pensábamos que estábamos mejorando nuestra precaria situación.
Eran otros tiempos en política también, pero imagino que durante esas horas largas no existirían los partidos ni las siglas políticas. Ibais todos a una, me imagino, y todos pensando en salvar como fuera la democracia. Bueno, sí, primero salvar a vosotros, ¿no?
Sí, no solo en esas horas. Las relaciones, por ejemplo, entre los parlamentarios cordobeses eran francamente buenas las que teníamos. Yo con José Javier Rodríguez Alcaide, con Carmelo Casaño, tal, he mantenido una relación amistosa toda la vida y nos seguimos hablando. Y en fin, ese mismo día, cuando salimos por la mañana, hicieron un pasillo y llegamos hasta el Hotel Pala, que está enfrente del Congreso, empezamos a hacer llamadas y la Diputación de Córdoba, que era Diego Romero el que la presidía, nos mandó un coche a Madrid para recogernos a cuatro parlamentarios de UCD y PSOE para dar una red de prensa en el gobierno civil esa misma noche. Después nos volvimos en tren para Madrid para votar la investidura de Calvo Sotelo a la mañana siguiente. Pero nos vinimos juntos y bueno, porque teníamos unas relaciones francamente cordiales y amistosas y de afecto que ha continuado el resto de nuestra vida. Era una relación francamente buena, ¿no? Había rifirrafes, como es lógico, y había pelea y tal, pero si se repasa lo que ocurrió aquellos años, el porcentaje de cosas votadas por acuerdo, de leyes, de propuestas, de iniciativas, era muy alto, era muy alto. No ocurre lo de hoy en día, que no se aprueba ni la compra de un nuevo frigorífico para el Congreso, No hay acuerdo absolutamente para nada, ¿no? Entonces había bastantes franjas de acuerdo entre los partidos.
Y qué sensación, me imagino que terrible, ¿no? Cuando en el 82, en agosto del 82, la revista Actual publica una lista de 49 figuras políticas cordobesas que estaban en los planes de los golpistas, en principio para ser represaliados. Y ahí está tu nombre. ¿Qué sensación tuviste?
Sí, yo tenía, alguien me había informado previamente de que había circulando una lista de las más peligrosas, porque recuerdan un poco aquellos paseillos que hacían los paramilitares o los falangistas, etcétera, durante los primeros tiempos de la guerra civil, ¿no? Que cuando se produce una cosa de ese tipo, lo más tranquilizador dentro de la paradoja es que vaya detenido por la vía oficial, ¿no? Que hay un militar, que hay un fiscal, que hay no sé qué. El que te coja una pandilla y te lleve en un coche es lo peor que puede ocurrir porque no tiene remedio, ¿no? Entonces yo ya me habían informado que había esa lista ya circulando, y además me informaron un amigo mío que estaba cercano a esos círculos, me me informó también que pensaban un grupo de gente de la entonces Fuerza Nueva dar un primer escarmiento en mi persona con una muy buena paliza, ¿eh? Y entonces, afortunadamente, me informaron. Entonces utilizaba los bates de béisbol y ese tipo de cosas, ¿no? Si recordamos lo de la época. Y tuve que cambiar de hábito, dejé de ir por mi casa una semana, no hacía nunca el mismo recorrido y ya me avisaron de que habían renunciado a ese tipo de propósito. Pero en fin, en aquellos tiempos realmente ese peligro siempre estaba. No vivíamos con él.
José Miguel, por último, ¿España ha aprendido de esa dura lección del 81? Es decir, ¿se ha olvidado lo que costó conseguir y conquistar la democracia y preservarla?
Pues yo creo que de la lección los que más han aprendido han sido las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son hoy un cuerpo moderno, muy profesional, muy centrado en las misiones internacionales, la profesionalización, y afortunadamente, porque en la historia de España, yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales y absolutamente fuera del circuito político, con la historia que tenemos de pronunciamientos, de golpes militares. Pero el resto de la sociedad, yo creo que con los años, ha dado tan por supuesta la democracia y la libertad que ha frivolizado mucho con este asunto. Está muy banalizado. Y se acepta proclamas de desafección a la propia libertad y a la propia democracia. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por separar la frontera con toda claridad de lo que puede ser la desafección o el descontento con los partidos, con los dirigentes políticos, de lo que es la desafección con la libertad y la democracia. Con eso no se juega. Decía hace muchos años, era una de sus repeticiones más permanentes, decía Felipe González, que la libertad es algo que se echa de menos cuando se pierde. Y es verdad, mientras que se tiene, pues todo el mundo lo ve natural, y las nuevas generaciones mucho más, lo tienen completamente aportizado de que esto es así. Y eso cuesta mucho trabajo, como hemos visto ahora en Estados Unidos. Cualquier momento es bueno para ponerla en peligro.
José Miguel Salinas, muchísimas gracias por este rato en COPE. Un cordial saludo.
Hasta luego, muchas gracias.